La Barcada Podcast, el podcast de las artes marciales filipinas en español.
Hola a todos y bienvenidos de nuevo a la Barcada Podcast, el podcast de las artes marciales filipinas en español, donde hablamos sobre esgrima, sobre arnés, defensa personal y también todo lo que tiene que ver con la situación de defensa. Y en este podcast vamos a hablar con una persona, pero con dos en particular. Uno es Emilio, bienvenido.
Gracias.
Y otro es José Carrillo.
Hola, muy ¿vale?
Y para ponernos en situación, pues primero les preguntaremos un poco de, si se puede decir así, del currículum marcial o a qué, de dónde vienen, ¿no? Para que pues vosotros lo conozcáis. Bueno, empiezo por ti, Emilio. Explícanos un poco cómo comenzaste en las artes marciales, a qué te dedicas y tu experiencia también dentro del tatami fuera, ¿eh? Que yo pienso que, y creo que es por lo que hacemos este podcast, y sobre todo a los dos, de su experiencia fuera de los cánones normales del tatami, sino lo que es la calle, el cara al público, en fin, seguridad, ¿de acuerdo? Pues nada, Emilio, tienes la palabra.
Bueno, primero que nada, la palabra currículum no me gusta mucho porque es demasiado académico y yo tengo en el campo de las artes marciales poca tendencia a ser académico. Pero en mi tierra y en mi pueblo, en Galicia, hay una frase muy característica que se dice y que es «E ti de quen ves sendo», que viene siendo «¿Y tú de quién eres?», o sea, «¿De dónde has salido tú?», más o menos he traducido. Mis comienzos en las artes marciales pues fueron con el Kung Fu, como mucha otra gente y como la gran mayoría, pues después de las películas de chinos, que ya voy un poco mayorcito y de aquella época costaba el cine 30 pesetas.
Ya.
Ya llovió. Y yo tenía claro que lo que quería hacer era Kung Fu. Cuando estamos hablando de un chaval de 15, 16 años, los compañeros en el colegio pues hacían judo, karate, taekwondo y tal, y ellos intentaban invitarme a eso, pero a mí eso no me atraía. Yo quería hacer lo que quería hacer, tenía claro lo que quería. En el momento que llegó la posibilidad de trabajar con una persona que trabajaba dentro de ese campo, en mi ciudad, en Santiago, empecé a trabajar en Kung Fu, haciendo Kung Fu. Luego pasamos así de una manera rápida y corriendo para no liarnos con esto, al trabajo de Busu, al trabajo de Sandá, en Sandá un poco de competición también ahí en ese campo. Después de este punto entré en contacto con una persona en la zona de Levante, con Justo. Tenía cierto interés ya por el tema del Jeet Kune Do, el trabajo. Más que el Jeet Kune Do, lo que me atrajo hacia Valencia fue inicialmente lo que me ha vuelto a traer durante muchos años y ahora hace que esté aquí, que son las artes marciales filipinas. O sea, yo no llegué a Valencia ni a contactar con Justo buscando ni Jeet Kune Do ni buscando otra cosa. Yo llegué con la idea de las artes marciales filipinas y de hecho la primera vez que vine aquí a Valencia hace este año, no sé si este año o el que viene, 25 años. Fue un curso con Bob Brin, un curso de cuchillo precisamente. Y aquí estamos de nuevo con el cuchillo otra vez a vueltas. Entonces el mundo ha dado muchas vueltas y todas las vueltas me han traído siempre al mismo sitio, al sitio inicial que he ido buscando, que han sido las armas y las artes filipinas, y he dado muchas vueltas, muchos tumbos, he pasado por MMA, he pasado por grappling, he pasado por trabajo con sistemas que han desarrollado aquí, como es el KFM, ahora le llaman Case y demás, y he vuelto a mi origen, a mi idea inicial, a donde vine buscando y donde estoy ahora, y es en las artes filipinas y es en el cuchillo.
Muy bien, y eso en cuanto a Emilio. Y José, cuéntanos un poco acerca de ti, cómo comenzaste.
Pues es similar a Emilio. Nosotros empecé con el taekwondo y a partir de ahí ya pues fui directamente al Puerto Sagunto, que era estaba el Casey, y ahí nosotros entrenábamos, pues era Jung Fan, kickboxing, cada día una cosa. Y luego sí que ya más que el currículum es el donde fue el impasse. El impasse era que a mí también me atraía mucho el tema de armas, el tema de cuchillos. Y luego sí que hubo un punto donde sí que vi que, bueno, fue el que nosotros pues nos separamos ya un poco de la línea, que no estábamos cómodos en ese tipo de trabajo. Yo me fui a Madrid, entrenaba con César de las Peñas, entrenaba en el Metropolitano. Uh-huh. Y fue que, bueno, allí pues ellos se ponían un casco de moto, lo forraban de goma espuma y, bueno, hacían tipo asaltos con el palo. Uh-huh. Entonces, claro, yo venía de allí a hacer mucha sombra, sombra al aire, casi hacíamos muy poco de contacto. Y allí sí que me fue, el primer choque fue que un chico de Valladolid que tenía un gimnasio, que era de la, bueno, la Policía Nacional, era de la UIP. Entonces hicimos el primer sparring, claro, yo empecé a pegar palos al aire, yo tiro dos pasos atrás y me empezó a pegar, pero por todos los sitios. Entonces yo digo, bueno, si llevo una trayectoria haciendo con palo y no he dado ni una y me han pegado, eso no es normal. Luego sí que el punto clave fue con una exhibición en Valencia, que era una velada de kickboxing, bajasteis vosotros sobre el 2002 o por ahí, e hicisteis un combate en el ring, pero con palo, con careta de esgrima y con palo normal. Y ahí ya nos quedamos, bueno, los que estábamos ahí nos quedamos, ostras, esto es lo que queríamos. Y desde el 2003 que subimos al primer campeonato nacional del Memorial Tony Tebar, y ya desde allí, bueno, continuamos viniendo a clases privadas, ya hicimos grupo, lo bueno éramos que era un grupo con chavales que no vivíamos de esto, pero nos gustaba mucho. Y eso también fue un punto importante. Y a partir de ahí, luego el otro impasse muy importante fue cuando yo veía que vosotros ibais a Filipinas y volvía. Y veía que el trabajo era diferente, porque no es lo mismo artes marciales filipinas que cómo lo están sintiendo y las artes, y yo veo a veces que las artes filipinas aquí son por filipinos, pero que no viven allí. Y eso no es lo mismo, tampoco. Uh-huh. Entonces, el sentimiento es diferente. Pero claro, de mi opinión, lo que veía ahí. Y por eso yo he continuado entrenando y ahora que ahora mi trabajo, prefiero entrenar para Usubo y Barintawak en esgrima de combate.
Porque hay que decir, bueno, que es por lo que está esta entrevista y por lo que se hace es que no solo esa experiencia marcial, sino lo más importante es que, bueno, José es policía, es agente uh-huh. de policía, y tú has trabajado mucho tiempo en seguridad.
Sí.
Y, bueno, vamos a hablar, antes de comenzar por todo eso, un poco de tu experiencia en cuanto a la seguridad y todo eso, ¿no? ¿Cómo te ha servido las artes marciales o si cuando comenzaste en la seguridad empezar a cambiarte también otro poquito lo que es el chip, como decimos nosotros, ¿no? Sí, de lo que es la realidad.
Sí. Bueno, por circunstancias de la vida yo tenía un negocio que era un gimnasio, precisamente, y tuve que dejarlo y, bueno, por situaciones personales y necesidades económicas, pues entré en temas de seguridad, pero de seguridad en la noche, llevando un equipo de seguridad y trabajando en un equipo de seguridad de un local en la noche. A raíz de eso, haciendo un pequeño inciso, hoy en día entro en un local de noche y lo primero que hago es un barrido del local y me resulta difícil estar cómodo y relajado y tranquilo y disfrutando de la copa. De hecho, a lo mejor estoy con mi pareja y lo que me dice muchas veces es ¿qué pasa? Mi respuesta siempre es la misma, no pasa nada, pero es que yo sé que algo está pasando porque inconscientemente estoy viendo cosas que la gente no ve, porque cuando mira lo que ve es gente divirtiéndose, yo estoy viendo otra cosa. Uh-huh. Y eso es fruto, no sé si malo o bueno, a lo mejor en las circunstancias en las que estamos hablando malo, porque te condiciona de una manera que el instinto y la supervivencia te hace seguir ahí. Eso se mete dentro de ti y ahí se queda. Y en la noche, bueno, en la noche ves muchas cosas muy complicadas, cosas que te das cuenta de que la realidad que se trabaja en un tatami, en un gimnasio, no sale fuera de la puerta del gimnasio. Por muy real que tú pienses que estás haciendo tu trabajo, por muy vivo que creas que es, cuando de repente ves una situación, tanto si ya está desencadenada, o sea, que tienes que meterte allí porque ya está el lío montado, como cuando tú ves que va a surgir el problema. Y el problema te surge, puede ser en una puerta donde tienes un problema y tú controlas el espacio y ves lo que viene hacia ti o lo que puede venir, como puede ser de repente, pues imaginaos, estar en medio de una pista de un local y que el follón está en el medio de la pista y tú tienes que llegar allí a través de gente que no tiene nada que ver con el problema y meterte en el medio de un barullo de gente que no sabes quién es el amigo, ni el vecino, ni el hermano, o sea, es meterte en la boca del lobo como cuando antiguamente entraba en la batalla y todo lo que había alrededor era un enemigo que había que cortar la cabeza. Eso en cuanto a lo que era la noche. Después conseguí salir de ahí, entré en temas de seguridad privada ya, pues como vigilante de seguridad, como, bueno, escolta, vigilante. Y por mi condición de haber trabajado en la noche, de estar acostumbrado a trabajar con problemas muy conflictivos y demás, mi empresa lo que hacía era, cuando había un servicio complicado y conflictivo, pues me mandaba a mí. Entonces acabé trabajando en un centro de menores, acabé trabajando en lugares donde el propio servicio en sí ya generaba o podía generar un conflicto. Entonces la situación en la que te encontrabas era de tensión, muchas veces no desencadenada, pero era una tensión constante. De hecho, por ejemplo, en el centro de menores, cuando yo fui para allí a ese servicio y me preguntaron quién iba conmigo, conmigo fue un ex compañero que trabajaba conmigo una noche, que yo metí también en seguridad, y estábamos los dos allí. Cuando nosotros llegamos a ese servicio, por ese servicio, en menos de un año y medio habían pasado 3 empresas de seguridad, y lo máximo que había durado allí un vigilante habían sido 2 meses. O sea, había gente que entraba y a los 2 días ya no volvía. Con esto lo que quiero decir es que la realidad supera la ficción, pero
con muchísimo.
Y cualquier cosa que te puedas imaginar, va a llegar el momento y te la vas a encontrar con que, hostia, pero yo esto no me lo había imaginado nunca. O sea, ¿cómo puede estar pasando esto? O sea, ¿cómo puede ser, por ejemplo, de repente que entres en un problema, que veas 2 personas que se están peleando, vayas a separar y de repente notas que alguien te agarra de atrás del pelo y es una chica? Y dices tú, coño, ¿qué hago? O sea, ¿cómo puede estar pasando esto? Si esto no entra en mi concepto de lo que puede pasar. O de repente que ves una persona que te está hablando y que va y echa la mano al bolsillo y dices, uy, ¿qué pasa? Es muy, muy, muy complicado. Mucho.
José, tú también, ¿no? Estás acostumbrado a...
Exacto, yo también, para pagarme la carrera, tuve que estar 7 años en la discoteca también. Pero más que nada, lo que trabajamos ahora es, bueno, nosotros es en tema policía local, yo soy policía local, y muchas veces, claro, en nuestro grupo, bueno, pues formamos varios profesionales, Policía Nacional, Guardia Civil...
El grupo TIR.
Exacto, lo decidimos así, pero ¿por qué? Porque éramos gente, pues que entrenaba, hay gente que entrenaba boxeo, Muay Thai y tal, pero igual que ha dicho Emilio, era muchas veces el tema de defensa personal es primero el tema mental, el tema sentimiento. Porque tú estás en el tatami, estás entrenando, ya sabes que vas a entrenar ahí y bueno, estás sudando, pero psicológicamente, cuando tú ves la agresión, primero, eso no te explican el miedo que sientes, la adrenalina cómo sube, cómo te desengarrota todo. Entonces, por ejemplo, yo en mi caso, perfectamente puedes estar, una llamada de que tienen un perro abandonado, la siguiente llamada es un atraco a un banco, o que están maltratando a una mujer. Entonces, es totalmente diferente. Nosotros trabajamos con gente, pues a lo mejor un compañero que estuvieron en el GAR. Pero claro, ellos nos dicen, sí, pero es que yo cuando voy al aviso, nosotros tenemos la información, tenemos un equipo muy, muy bueno, van con todo el tema de protección. Entonces, claro, no es lo mismo el tema patrullero que el tema grupos especiales. Entonces, más que nada estamos enfocados al tema patrullero. Y por eso incidimos mucho en el uso de guantes anticorte, en el guante de chaleco, en el uso de chaleco, porque es tus medidas de autoprotección para cuando empiecen los problemas.
Como veis, como estáis escuchando, oyentes, pues estamos con personas que realmente saben lo que dicen, y sobre todo pienso yo que son muy selectivas, ¿no?
Sí.
Cuando hoy en día entrenan algo o ven algo y como decimos, separan el grano de la paja, ¿no? Si realmente eso es cierto o no es cierto, de tanto que se dice en este mundillo, sobre todo de las armas, los palos y todo eso. Y bueno, Emilio, vamos a otra cuestión, ya que hemos visto que los dos son realmente expertos en estas cosas. Vamos a hablar sobre tu blog, porque tienes un blog muy interesante, ¿sí? Y que yo recomiendo que veáis, que es Verdaderas Destrezas.
Sí.
¿Sí? ¿Vale? Y lo pondré aquí abajo, debajo del podcast, ahí tendré una línea donde podréis ir directamente a ver su blog. ¿Y qué te motivó a crear esta...? Porque aparte de todo eso, te gusta escribir, siento yo, ¿no? O expresar tus ideas.
Sí. Me gusta expresar mis ideas más que nada porque, por suerte, para mí en este caso, mi vida profesional ahora no está ligada directamente a las artes marciales. Entonces, Entonces nosotros, bueno, los que podemos disfrutar de esa, de ese privilegio, digamos, de que no necesitamos esa, esa dedicación exclusiva para vivir de eso. Finalmente ahora me dedico a otro mundo, un mundo muy alejado de eso y alejado incluso también de la seguridad privada, como es el mundo de la banca. Pero aún así sigo trabajando ahí porque esa sensación la llevo dentro. Inicialmente Verdaderas Destrezas surgió como, pues, como un medio de expresar ideas que yo tenía y que necesitaba expresar con libertad, y que a través del medio de internet pues lo consideré el más adecuado. Y el nombre es un pequeño homenaje, aunque no está escrito realmente como es, porque yo lo escribo todo junto. Es un pequeño homenaje a lo que son la línea de las armas y del trabajo nuestro, del trabajo de, en España, y del trabajo de España hacia todas las artes mundiales a través de la destreza. Y para mí ese es un término muy importante: destreza y verdadera destreza. No orientado directamente hacia la esgrima, sino orientado al sentimiento.
Que es lo más importante, ¿no? Como decimos, sí, la esgrima o cualquier sistema de combate de verdad es sentimiento más que, sí, más que otra cosa, ¿no? Pero bueno, ¿a qué tipo de lector va dirigido tu blog?
Pues mira,
¿Y qué finalidad tiene?
Mira, yo me considero una persona inteligente, aunque sea un poco egoísta personalmente decir eso, porque me motiva el interés por aprender y el interés por buscar y por ser curioso y curiosidad y por la crítica, siempre una crítica constructiva. Y lo que más me motiva es el interés por equivocarme, porque eso me hace que busque más todavía. Entonces yo a quien me dirijo básicamente es a cualquiera que tenga ese mismo tipo de inquietud, o sea, una persona que lo lea, pero no una persona que lea algo esperando encontrar ahí una verdad o una inspiración, sino la única inspiración que yo me motiva a escribir algo es a que incluso a que la persona diga, pero ¿de qué coño estás hablando? Si tú no sabes de qué hablas, si yo tengo la verdad en mi mano, y yo, ven y cuéntamela, porque yo quiero estar equivocado, o sea, yo quiero no tener razón, y porque es lo que a mí me motiva para seguir adelante, ¿entiendes? O sea, es esa sensación y ese sentimiento de buscar, de no haber llegado al tope, o sea, porque cuando llegamos ahí arriba, pues tendemos a estancarnos y a pensar que ya no hay nada más, o sea, que ya está todo hecho. Yo tengo muy claro que no voy a tener tiempo para dejarlo todo hecho. Entonces, esa es la idea que yo intento transmitir, que es que tu tiempo primero es tuyo, y como es tuyo debes dedicarlo a aquello que realmente consideras que te enriquece ese tiempo, y compartirlo con quien, pues como es en este caso José y el grupo de gente que yo conocía desde hace muchos años y sigo en contacto con ellos, y considero que es gente que está trabajando con su realidad y con su tiempo para optimizarlo y para enriquecerlo y enriquecer a los que trabajamos juntos en esa línea, y el caso tuyo, Lázaro, también.
Bueno, yo hace tiempo, bueno, nosotros también nos conocimos hace un tiempo, sí, no tanto como José, pero nos conocimos hace un tiempo. De hecho, fui a Galicia, vi el grupo, muy buena gente, y dentro del campo de seguridad, como decías tú y tal, y muy bien. Y bueno, a raíz de eso, pues estamos aquí otra vez, ¿no?
Sí.
Como decimos, dicen que los viejos rockeros nunca mueren, ¿no? Pues aquí se podría decir que los viejos guerreros nunca mueren, y lo que se lleva adentro se mantiene hasta la muerte, ¿sabes? Sí. Eso es así. Pues si no, sería un deporte y punto pelota, como decimos, ¿no? Entonces, centrándonos ahora un poco en las artes marciales filipinas, ¿cómo sientes tú lo que estás haciendo ahora, ¿no?, con respecto a lo demás, tanto el Barao Sumbo como el Balin Tawak? Porque también has empezado a practicarlo un poco.
Sí.
Y realmente, para personas como tú, como José, que están en realidad viviendo la realidad, como digo, eso tiene mucho valor.
Tiene valor, y el valor que se lo damos es en el recorrido que damos hasta ahí, para llegar ahí y mantenernos ahí trabajando y en ese trabajo. Para mí el valor que tienen esta forma de trabajar, bueno, se le puede llamar sistema porque realmente es una idea de trabajo con unos conceptos muy, muy claros. Tampoco es una palabra que me guste, sistema, porque yo siempre digo que yo entreno con personas, no con sistemas. Y me gusta entrenar con el sentimiento que tiene la persona y que transmite a través de lo que ha experimentado y de cómo lo vuelca cuando experimenta ese trabajo. No solo con la idea del sistema, porque el sistema puede ser muy bueno y tener una idea estupenda, pero los sistemas hay que sentirlos. Hay que sentirlos y hay que sentir el trabajo de la persona, hay que sentir cómo esa persona lo vuelca y notarlo tú ti mismo. Y eso es algo que tanto el Barao Subgo como el Balintawak, en el que estoy empezando a tocar ahora también, son sistemas que te hacen sentir y sacar de dentro esa sensación que te empuja a sobrevivir en momentos muy complicados. No solo por el instinto, sino por el instinto del depredador, no solo el instinto de la presa.
En este campo es muy importante, como tú dices, el sentimiento y la forma que tienes de entrenarlo, ¿no? A lo mejor otras manos, como decimos, ¿no? Eso me lo decía también, ¿no?, esta Aguada, que es tan famoso, dice, todo depende de las manos.
Sí, eso es muy cierto y es algo que a mí en este caso, pues, como me dice alguna gente, pues me dice, ¿tú qué necesidad tienes? O sea, tus años y que tienes ya una vida más o menos montada, ¿a dónde coño vas tú a meterte la excusa de siempre, o sea, la excusa de todo el mundo? Y dice, uff, es que irte, ir más allá, es que, macho, pero tu tiempo, digo yo, sí, precisamente porque es mi tiempo y porque quiero compartirlo y que quiero rentabilizarlo y dedicarlo a quien yo creo que merece ese espacio y sobre todo a quien comparte su tiempo conmigo, porque no es solo el mío, sino es el de quien lo comparte conmigo.
Y porque debido al trabajo y el tiempo, como bien estás diciendo, buscas maneras diferentes de entrenar.
Sí,
no, como decimos, no mucho tiempo, sino intensidad y ser
eficiente.
Sí, eficiente, exacto. Tiempo eficiente e intenso.
Claro, sí, también sí. Lo que buscas es gente honesta. Y eso es muy difícil a veces un trabajo honesto. Por ejemplo, si yo vengo a trabajar cuchillo y lo primero que me dije el que me va a formar es que esto es una locura, primero yo digo, hombre, pues por lo menos ya es sincero conmigo, porque yo la locura ya la vemos nosotros. Y a veces no. ¿Qué necesidad tenemos nosotros de como policías de entrenar ante arma blanca? Entonces, bueno, es que, claro, yo, por ejemplo, debo inmovilizar lo eléctrico. Llevas pistola, llevas defensa. Pero puede darse el caso que ninguna de las tres pueda sacar o hacer transiciones o que subas un pasillo y te encuentres una persona que viene con un cuchillo hacia ti. No puedes. ¿Qué tipo de munición llevas? Todo el tema formación policial que llevamos. Pero por eso encima entrenamos el tema del arma blanca, en este caso, o en el Balintawak, las modificaciones que luego hacemos para el uso de la defensa sensible. Porque es un sistema, pero la metodología y la manera de enfocarla es totalmente diferente. Por eso nosotros estamos intentando realizarlo de esa manera. Entonces, cuando el que te está formando, te está manifestando esa inquietud, dice, yo vengo con una duda y con tu trabajo me está generando más dudas, pues es bueno para nosotros, nos enriquece a todos. Porque claro, fácil no es. No es. Y si estás con gente honesta, aún estás más cómodo, porque te entienden.
Muchas veces, yo también es lo que veo, que falta mucha honestidad, ¿no? También hay que entender en el tema. Una cosa que dijiste tú, José, hace tiempo, que también lo expreso en algún vídeo, y es, está bien, tú vives de eso, está muy bien, pero a una persona que trabaja en seguridad en la calle, no le quieras vender algo que muchas veces ni tú crees.
Claro.
Porque él está comiendo de eso, pero tú te juegas la vida.
Exacto. Sí, ha vivido sensaciones y ha tenido experiencias que no se vive en ningún tatami, ninguna competición. Pero yo he sentido adrenalina de subir, de ir a competir, la adrenalina de levantarte después de que te han tumbado por un caos. Y es completamente distinto a la adrenalina de la realidad. O sea, yo he visto situaciones muy complicadas que por otro lado tampoco hay que buscarlas. Es decir, no se trata de ir y decir, yo voy a probarme y voy a salir, como hacía en la película aquella de Van Damme, el otro que llevaba al alumno al bar para montarle una pelea. Y dice, no, eso es una barbaridad, es una locura. Pero no son situaciones, digamos, para que tú puedas exponer y decir, mira, a mí me ha pasado esto. No, porque es algo personal. Esa adrenalina, esa sensación que sientes, solo la sientes tú y la sientes en ese momento. Y yo personalmente, hay un ejemplo que a mí siempre me gusta, del que me gusta exponer, la situación de adrenalina más fuerte que yo llegué a sufrir no fue trabajando de noche, fue una situación personal con mi pareja en la calle. No llegó a desencadenarse absolutamente nada, todo pasó en mi cabeza, yo estaba preparado para lo que fuera a pasar, pero es que a los menos de 2 minutos, o sea, 3 pasos de lo que al final no pasó, yo me tuve que sentar en el suelo porque me caía del bajón, claro, que me dio la adrenalina, de la tensión que había generado en ese momento, claro. Y es que no pasó absolutamente nada, todo pasó en mi cabeza. O sea, no fue ni una pelea, ni un combate, ni tenía una situación. Era eso, una amenaza que yo manejé en mi cabeza y desencadenó todo ese proceso y te llevó hasta ese punto. O sea, si no has vivido situaciones donde tú no has notado en la realidad esa tensión, esa presión, es muy difícil hablarle a una persona de que tiene que estar preparado mentalmente para esas cosas. Pero eso no se puede enseñar. O sea, es muy difícil enseñarlo.
Es que esa es la finalidad que tenemos nosotros muchas veces. Cuando juntas el diverso, cuando has dicho selectivo, es el selectivo parece elitista o clasicista, pero es selectivo en compañeros o gente que han vivido situaciones a veces extremas. Yo, por ejemplo, tuve que estar un mes hospitalizado. Entonces, pues hay cosas que eso se siente. Lo dices, pero a mí que venga un... A veces hablas con otro profesional muy, muy bueno dentro del tatami, pero es que dices, es que cuando va a empezar la cosa, tú el miedo que sientes, cómo lo tienes que gestionar, porque a veces cuando, pues, tipo de gente, pues, que, bueno, delincuentes, que ellos están acostumbrados a ese tipo de lenguaje violento, entonces tú si no estás acostumbrado a ese tipo de lenguaje violento, te cambian los cánones, y es difícil gestionarlo, y lo peor que te puede pasar es que la primera vez que te pase eso, nunca hayas trabajado en el tema formativo. Yo me acuerdo en compañeros que te dicen, es que tú imagínate que nosotros fuéramos médicos y nunca hemos entrenado para operar, nunca se han formado para operar. La primera vez que tienes que operar es cuando tienes que operar de verdad. Eso no tiene sentido. Pues la formación marcial pues tiene que ir enfocada a eso.
Y respondiendo, ya que estamos hablando de este... ¿Cómo puede ser que un sistema como el Barao Subbo, el Balintawak, lo que hace, se puede incorporar a ese sentimiento?
Pues porque son sensaciones que te transmite el propio sistema cuando trabajas. Lo comentábamos antes cuando decíamos la visión desde la presa y desde el depredador. La mayor parte de los sistemas que trabajan, o ellos dicen que trabajan con armas, y es real, trabajan con armas, tienen un objeto en la mano, el que sea, palo, un cuchillo, cualquiera que sea. La percepción que tienen de cara a ese trabajo es lo mal llamado defensa personal, es decir, hay una agresión y alguien se defiende de ella, pero es que defenderse de una agresión es una situación vital. No hay el principio de el agresor y el que es agredido, y en el momento en que tú te encuentras con ese objeto, el que sea, en tu mano, ¿qué pasas a ser? Una persona que está libre de cargas, que ya no va a reaccionar, que ya ha superado la amenaza, o pasas a ser alguien que en la situación esa que estás viviendo, simplemente por la adrenalina, por la tensión, por la situación vital del momento, se convierte en cierta medida también en agresor. En agresor por supervivencia, pero lo eres. Si no tienes esa sensación, si no tienes ese concepto de los dos lados del arma, de las dos sensaciones que transmites, es imposible, ¿no? Estás viviendo una afición, es una película.
Bueno, en nuestro caso es eso, es el lo que es el intentar sobrevivir. Por ejemplo, muchas veces cuando veías trabajo con armas, era la finalidad era eso, finalizar la técnica, ¿no? Aquí es intentar sobrevivir. Entonces, claro, el agresor, bueno, el que viene con el cuchillo te agrede, tú intentas minimizar las lesiones o intentar salvar la vida de alguna manera, pero claro, se convierte en una lucha. Y muchas veces cuando el chip mental nos lo cambias en tú eres el agredido, pero tienes que intentar cambiar tu rol mental a ser intentar defender o sobrevivir siendo atacando.
Por eso es arte marcial, ¿no? Marcial de guerra, no en defensa personal, que para mí son términos que se han confundido un poco a nivel comercial, sí, mola mucho a nivel comercial, ¿no? Sí, eso a nivel comercial, yo hago defensa personal, ¿no? Sí.
Y a nivel comercial, a nivel deportivo y a todos los niveles, que cuando vamos a la raíz de las artes, cuando vamos a la esgrima clásica, no a la esgrima deportiva, ojo,
a la esgrima clásica,
a la esgrima donde se mata.
Las artes militares antiguas.
Exactamente. Entonces, ahí el objeto y el objetivo era la supervivencia, y la supervivencia pasaba por una situación donde el desencadenante final de la acción era una muerte. No era un juego, o sea, sí. Fuera un duelo, fuera una situación de guerra, fuera una situación de agresión de cualquier tipo, el resultado final era una muerte. Una muerte, una lesión, dos muertes, pero no había un resultado donde uno salía vencedor y el otro se iba a su casa y podía meditar sobre lo que había pasado. Esa no era la realidad.
Eso es lo que tratamos de inculcar a todo el grupo, ¿no? A toda la tribu.
Pero muchas veces es difícil expresarlo con palabras cuando es un sentimiento. Entonces a veces podemos parecer incluso pedantes al explicarlo, pero lo que no intentas es transmitir que posees una verdad. No. Si es que tienes tantas dudas, que esto te genera más dudas. Pero claro, por tu trabajo o tu situación, pues tienes que intentar gestionarla de alguna manera. Y a veces, muchas veces, es cuando más entrenas, más medio lo tienes al arma blanca y es gestionar el no entrar en ese juego. Entonces, ese sería lo que nosotros allí decimos muchas veces, ese es nuestro último cartucho. Cuando no tenemos más remedio que estar ahí, porque es que a veces que ni te puedes planear, te falla la táctica, te falla la planificación y te lo ves. O sucede, como ha dicho Emilio, que sucede en mitad de sala y pues tú, pues, yo me acuerdo un compañero nuestro en un municipio cercano que estaba regulando el tráfico escolar, se giró y vio como en una discusión en un bar, un hombre subía a su casa, cogió la escopeta y mató a las dos personas que habían ahí. Claro. Entonces, esa gestión, tú estás en tu chip mental que estás regulando el tráfico escolar. Te giras y están matando a dos personas. Eso es muy difícil gestionar. Y eso pasó en Valencia. Y dices, bueno, y claro, entonces cuando te juntas con este tipo de gente, es difícil. Primero que cuando las miradas, no ves gente vendedores de humo, no ves cantamañas, porque eso luego se nota. Y dices, bueno, por mucho que me hables buena verborrea, no me lo creo. En el fondo no me lo creo. Estás más pendiente del contenido, de la imagen de marca, que lo que realmente a nosotros nos interesa. Y eso... No, por eso decidimos continuar entrenando aquí. No hay otra.
Y bien, bueno, interesante conversación. Desde luego, en todo se puede sacar mucho, ¿eh? Y sobre todo esto, para mí, es el primer aspecto de lo que se llama la defensa personal, ¿no? Las emociones y los estados mentales, que bueno, para eso hay buenos libros y buenas formas de entrenar. Pero para ello, Emilio, ¿qué libros o lecturas recomendarías para ejercitar el trabajo, este tipo de trabajo?
Bueno, primero los que ya tenemos una edad recordamos un programa que había en la televisión, a lo mejor La Bola de Cristal,
sí.
Donde decía que todo está en los libros y decía una frase muy curiosa que yo nunca la he vuelto a escuchar y decía en el programa, apaga tu televisor y coge un libro. Entonces, que cualquier libro, cualquier lectura que uno hace, ejercita una capacidad que es muy importante a la hora de trabajar, que es, primero, la curiosidad, y es que la información está a nuestro alcance, y más hoy en día, pues con Internet y con un montón de accesos a los que hay que tener un poco de cuidado, porque, claro, hay ya un exceso de información. Entonces, hay que irse mejor a temas concretos que aparentemente podemos pensar que no tienen nada que ver con nosotros. Pero cuando has visto situaciones que se escapan a lo que es el control del simple trabajo técnico o el simple a nivel de entrenamiento que puedes hacer como preparación a esa situación, pues te encuentras con temas que te pueden ser de interés, como cualquier lectura que puedes hacer pues sobre comunicación no verbal, cualquier lectura que puedes hacer sobre autoconocimiento de tu propio cuerpo, o sea, aprender tú mismo que tu cabeza es la que va a mandar sobre tu cuerpo, para que tu cuerpo obedezca a tu cabeza y no al revés. Entonces, hay muchas lecturas interesantes. Yo no soy muy partidario de recomendarle esto o lee aquello, porque yo leo lecturas de todos los ámbitos y de muchos campos distintos. Lo que sí os puedo recomendar es para que veáis un poco cómo la percepción que tenemos a veces del mundo se escapa de la realidad que tenemos. Es un documental del que hay varios libros derivados que hablan sobre él, que se llama ¿Y tú qué sabes?
¿Y tú qué sabes?
¿Y tú qué sabes?
Un documental.
Sí, es un documental que está en Internet, se puede ver sin problema ninguno. Entonces, ahí expone un poco cómo la realidad que percibimos no es la realidad que nosotros realmente creemos ver. Y ahí hay muchas lecturas interesantes también a nivel de trabajo policial, a nivel de seguridad, lecturas, libros que hablan sobre gente que ha estado en situaciones de combate y en situaciones... Cuando hablo combate me refiero a conflicto, no me refiero a un
a
combate
guerra.
En un tatami. Uh-huh. Hablan de la situación del túnel, de muchas cosas que la gente que está en ese mundo se da cuenta de la importancia que tiene... no solo verlo o haberlo vivido, y a veces cuando no lo has vivido, una lectura o la visión que otro tiene que ha experimentado de esa situación, pues te puede abrir puertas de que generen tu curiosidad y que te lleven a experimentar y a buscar cosas, pues como las que estamos trabajando nosotros y por lo que estamos aquí.
Muy bien.
Sí, yo en ese aspecto voy a ser más concreto, porque Emilio siempre, como buen gallego, siempre nos marea. Pero sí que cara a nosotros sí que se publicó el libro de Ernesto Pérez Vera, En la línea de fuego, que era la realidad de los enfrentamientos armados, que junto con el coautor Fernando Pérez Pacho, que es el psicólogo dentro de la OIP, forma la OIP, los mandos policiales de la OIP, y es un análisis de enfrentamientos reales de
Gandimos. ¿Cómo se llama el libro?
En la línea de fuego, de Ernesto Pérez Vera y Fernando Pérez Pacho. Entonces es un análisis de situaciones reales, luego la visión del él como instructor policial de tiro y luego nosotros tenemos que defender en la calle los juzgados. Entonces nosotros estamos bajo una legislación, no, porque a veces también hay que, como dice nuestro gran formador Miguel Aleixandre, hay que planificar el entrenamiento de acuerdo a nuestras herramientas. Hmm. Entonces sobre eso es lo que planificamos. Y ese libro está muy bien porque ves, son todas en España, ves cantidad de situaciones que nos pasan los policías, pues que una pues que ves que están rompiendo el coche patrulla, solo sale del retén policial, pues les acuchillan uno a la axila, y el uno era competidor de judo, gran competidor de judo. O luego dentro en un domicilio sin luminosidad, que salió uno con dos cuchillos, y también al policía le corta, a pesar de tener guantes articorte, y le secciona los tendones. Entonces, al seccionar los tendones, muchas veces no puedes ni extraer el arma. Que eso dice, no, yo con una pistola que venga el tío que quiera el cuchillo. No, muchas veces no podemos. ¿O qué tipo de munición tenemos? Nosotros siempre ponemos el atentado de Imelda Marcos, que es cuando se puso el jefe de cápsula. Uh-huh. Y empieza a apuñalar a la presidenta, y cuando le pega dos tiros, pero que el tipo de munición. El poder de sobrepenetración es exagerado al que está agrediendo, gira y mata al jefe de cápsula también. Todo eso es nuestra realidad, pero eso muchas veces hay que entenderla, porque estamos en tema de tiro, en tema de balística, cada uno en su sector. Uh-huh. Me especialicé en esto, nosotros tenemos diversos formadores que nosotros es cuando preguntamos. Uh-huh. Pues a Emilio y preguntas muchas veces el tema de, dudas de, más que nada, cómo enfocar el tema mental. Y el tema de sentimiento del tema arma blanca y tal es cuando no lo transmites tú. Uh-huh. Por eso es que es diferente. Expresarlo uh-huh. en palabras es diferente, hay que sentirlo.
Hay muchas áreas que es conveniente tocar, y lecturas como la que está diciendo José es una lectura recomendable para todo el mundo, incluso a nivel de trabajo mental, para entender esa realidad que ha sido vivida y que es una realidad que no es una imaginación. Uh-huh. Es parte de la situación vital de personas que son de nuestro entorno, no estamos hablando de un grupo especial que está trabajando en una situación muy complicada, es una realidad del día a día, y entenderlo y verlo es lo que te permite generar esos espacios de curiosidad y esos espacios de interés que te llevan
muchas veces lo que intentas transmitir a la ciudadanía, tanto abogados también como jueces, que luego son los que nos legislan, es que no es difícil gestionar eso, es muy difícil gestionarlo. Entonces, y muchas veces formadores tienen culpa en eso, porque no puede ser que un juez, un fiscal, vayan a las academias y vean que justo que está entrenando pesas el culturista del grupo. Luego van a ver la defensa personal policial y está el quinto dan de... No, es que esa no es la realidad que nos pasa, y es muy difícil gestionar eso. Entonces hay que mostrar tal cual es, uh-huh. siendo honesto y decir, mira, estos señores es difícil.
Uh-huh. Así son las cosas, sí. La primera parte de todo lo que tiene que ver con lo marcial es eso, y la defensa, sí. ¿No? La mental. Durante muchos años te dedicaste también, ya lo has dicho, la docencia marcial. ¿Cómo la ves en la actualidad? ¿Qué pros y qué contras?
Bueno, yo el contra, digamos, más grande que encuentro ahora dentro de la docencia marcial pasa por dos puntos. Uno es el tema deportivo, donde se confunde lo marcial con lo deportivo. Es decir, aquellos que se dedican a una experiencia deportiva, sea más dura, más agresiva, menos agresiva, que implique más grado de contacto físico menos, deberían de exponer claramente que es un trabajo deportivo.
Exacto.
Vale. Y luego está el tema comercial. El tema comercial, muchas veces la tendencia, y es una tendencia real que viene dada por el mercado y por el marketing, donde obliga a mucha gente a generar expectativas que luego no se ajustan a la realidad. Estamos demasiado acostumbrados a que la publicidad nos venda pues unos cánones de belleza y tal, como cuando vas a comprar el coche y sale la señorita de turno al lado y dice no viene con el coche, pero tú tienes esa necesidad de conseguir eso. Uh-huh. Y te genera unas expectativas que después no se ajustan para nada a la realidad. A mí me parecen unos contras muy importantes. Hay mucha gente que en el momento que ve esa realidad, pues por un lado se siente desengañada y se siente engañada, y otra mucha gente que vive engañada, y es, me parece, el contra más grave de
más
todos.
Grande que hay, claro. Es que muchas veces es por lo que luchamos.
Exacto.
Mucho, es que sobre todo con armas.
Claro, si sí. Es que es muy loable todo, pero a lo mejor tu necesidad no puede ser la misma que la mía, a lo mejor. Entonces, lo que no puede ser, y eso sí que no es ético, es que tú me quieras vender un producto para mi necesidad, y yo crea en ese producto cuando y las expectativas que tú me generas pueden a mí provocarme la muerte. Es así de crudo, pero no. Entonces hay que ser honesto. Por ejemplo, nosotros cuando entrenamos arma blanca contigo, tú me dices, es que es muy difícil sobrevivir. Efectivamente, es muy difícil sobrevivir. Por eso intento ponerme chaleco, por eso me intento tal. ¿Pero puede darse la situación? Sí. ¿Me vas a intentar? Sí. Pues entonces, por eso entrenamos de esa manera. No hay otra. Claro que es difícil esto.
Personalmente, pues cuando vivía de esto, las artes marciales, cuando tenía mi negocio, mi gimnasio, y enseñaba, en el momento que yo hacía una práctica o practicábamos unas disciplinas que eran más o menos deportivas, como podía ser el caso del sandá, como fue el caso del grappling, demás, la percepción, el concepto que tenía la gente es que cuando había competición entrenabas para competir, o sea, no era un entrenamiento para otra cosa que no fuera eso. Cuando empezamos a trabajar las artes filipinas, dejé eso y pasé a otra cosa. O sea, ya no era competición.
Pero, por supuesto, como todo, ¿no? Las armas se pueden entrenar, pero bien trabajadas, sí, con la mentalidad correcta, como lo estáis diciendo a lo largo de todo este podcast. Bueno, y nos quedan 3 minutos solamente, vaya, ha pasado el tiempo rápido. Así que, por último, ¿qué recomendaría a los compañeros de armas que van entrando en la madurez marcial?
Lo que les recomendaría, sobre todo, es gestionar su tiempo y buscar formas personales que les permitan que todo ese trabajo que están haciendo sea lo más eficiente y lo más correcto posible para lo que están buscando. Que no se cansen de buscar, básicamente, y que cuando encuentren algo que sea de su interés y que lo sientan y le transmitan un sentimiento, que se agarren a ellos como si fuera un cuchillo que no se puede soltar.
Pues nada, hemos llegado aquí al final de este podcast. Muchas gracias, José.
A vosotros.
Por todo lo que nos habéis aportado, que yo creo que es mucho. Gracias, Emilio.
De a ti.
Bueno, y queridos oyentes, este es un podcast más, muy enriquecedor. Para mí, la verdad, este puede haber sido de lo más importante, porque es la parte o la pieza fundamental de toda persona que se dedique a las artes marciales, para mí. En cuanto a sentimiento, en cuanto a camino, con lo que llaman muchos budos el camino del guerrero, pues el camino del guerrero no solo es ser un, ¿cómo decirlo?, espiritual, pensando en las flores, no. Realmente este sería la verdadera, ¿no? Luego hay otras vías, por supuesto, pero esta sería la principal por las cuales se crearon las artes marciales. Así que nada, muchas gracias a los dos, Emilio, José, y nos vemos en otro podcast. Hasta luego.